y algunas que querían declaraciones en lo individual. Preferí que nos reuniéramos. Le pedí a Abelardo y a París que nos convocáramos para platicar y lo que ustedes tengan de inquietudes y preguntas. En principio les puedo decir, esta mañana he estado conversando con los grupos parlamentarios, con sus coordinadores, para platicar acerca de la convocatoria que el presidente de la República ha hecho como jefe de Estado, acompañarlo en un evento de unidad y defensa de la soberanía, así como la reiteración a la amistad con el pueblo norteamericano en Tijuana, el próximo sábado a las 5 de la tarde. El grupo parlamentario de Morena ha tomado la decisión de acompañarlo. Y como presidente de la Junta de Coordinación Política he corrido la atención de la invitación a todos los grupos parlamentarios. Ya tuve comunicación con el PAN, con Mauricio Curi, que está afuera. Tuve comunicación con Miguel Osorio Chong, del PRI. Tuve comunicación con Miguel Ángel Mancera, del PRD. Tuve comunicación con Cecil de León. Tuve comunicación con Giovanna Bañuelos. Y solo me falta tener comunicación con el senador Dante Delgado y con Raúl Bolaños, que lo veré un poco más tarde. Todos ellos han expresado una actitud de respeto a la convocatoria. Algunos no han decidido si acudirán, pero nosotros también respetaremos los que decidan no ir. Pero lo que tengo confirmado hasta ahora es que nos acompañará el PRI, el PRD, PT, PES, Verde y Morena. No tengo confirmado ni al PAN, ni tengo confirmado a Movimiento Ciudadano. Es obvio que el PAN tiene su propia posición política y nosotros lo respetamos. Pero he corrido la atención porque estimo que es un acto institucional, que la patria nos necesita en un momento difícil de un desafío inédito que tiene el país y que necesitamos estar unidos, cohesionados en torno al jefe del Estado mexicano. Entonces esa es mi posición, y que nosotros estaremos, algunos ya hemos decidido, el grupo por unanimidad obviamente, también el PES, el PT, Verde, RD y PRI, y vamos a esperar la decisión de los dos restantes. Pero es un tema para nosotros fundamental. Creo que a partir de esta reunión se fijará rumbo en la futura relación comercial internacional con Estados Unidos. De ese tamaño es la definición como nación que habremos de asumir en las próximas horas. Y seguimos optimistas con la delegación mexicana que sigue en Washington y que reiteramos nuestro respaldo a esta comisión, esperando resultados positivos, una solución pactada entre México y Estados Unidos que no afecte a ninguna de las dos economías. Entonces, esa es nuestra posición. Si tiene alguna pregunta distinta o del mismo tema, estoy a sus órdenes.
Señor Marcia.
¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Preguntarle, nos ha comentado que usted ha sostenido una conversación diaria con el canciller Ebrard. ¿Qué le ha dicho? Sabemos que han sido negociaciones bastante complicadas. Ayer por la noche se publicó en diarios estadounidenses que no se había llegado a un arreglo. Hoy por la mañana se informa que lo más posible es que se imponga este 5% inicial de aranceles. ¿Cómo está el ánimo? ¿Qué se ha dicho? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la postura de este Senado mexicano para el proceso de ratificación del T-MEC? Gracias.
Ha sido, creo yo, complicada, compleja la negociación. Sí, he hablado con el canciller. Él tiene confianza en estas últimas horas. También conversé esta mañana con el presidente de la República por la convocatoria que nos hizo, nos formalizó la invitación por la mañana. Él personalmente. No, por telefónicamente. Y tuvimos una conversación y le comenté de la decisión del grupo parlamentario del acompañamiento y de que haría una invitación formal al resto de grupos parlamentarios. Lo observé optimista al presidente de la República en su escucha, en su conversación, y lo vi, lo escuché de no solo optimista, sino mucho ánimo y con una actitud muy firme en cuanto a la necesidad de estar cohesionados y unidos. Y estoy intentando que estemos presentes los legisladores, porque no se trata de un asunto partidista, no se trata de un asunto ideológico, es un asunto de la patria. Pero también entiendo que podrán algunos grupos no coincidir y están en su derecho. Entonces, vamos a ver, pero nosotros sí vamos a acudir a Tijuana el próximo sábado a las 5 de la tarde. No sabemos todavía el lugar de reunión. No sabemos. También conversé con Mario Delgado para un poco también ponernos de acuerdo como Congreso Mexicano, no como grupo parlamentario exclusivamente, sino como Congreso. También lo conversé con el presidente de la Comisión Permanente y me falta conversarlo con el presidente de la Cámara de Diputados, Tomás Muñoz Ledo, que lo haré en el trayecto del día, pero ha sido un día pesado porque he estado en conversaciones bilaterales toda la mañana. Entonces, estos son los hechos y esta es la información. Por esa razón sí conversé con el canciller y lo vi optimista. Dice que el día de ayer fue pesada la reunión, que hoy tenían dos reuniones, por la mañana que ya concluyó y otra que inicia a las 4. No, simplemente me comentó que por la mañana había expresado una invitación a los legisladores federales y a los legisladores locales y que la reiteraba.
¿Se trató algo del T-MEC?
T-MEC, no, fue muy general.
Preguntarle, las calificadoras internacionales siguen bajando la perspectiva de crecimiento económico de México y también la calificación. Incluso el presidente ya bajó, antes hablaba de que iba a crecer un 4%, hoy habló de que va a crecer un 2% México. ¿No cree que es momento de cambiar la estrategia económica que se está manejando? Y una segunda pregunta, ¿la reunión de las 5 de la tarde sigue en pie para empezar el análisis del tema?
No, qué bueno que toque ese tema. Bueno, primero, lo de las calificadoras ya lo expresamos contundentemente, no nos vamos a meter con ellas, ellos hacen su trabajo, nosotros la vamos a respetar. Creemos que se van a equivocar. Y el presidente lo que ha dicho siempre es que en su sexenio, acumulado al final, en el sexenio, va a llegar al 4%. Eso es lo que ha dicho. Este año ha sido, por todas las razones de la transición, complejo, pero confío en que sí se va a lograr el propósito que se ha planteado el presidente de lograr llegar al 4%. Yo también creo en eso. Y decidimos hoy no llevar a cabo la... Es obvio, o sea, es simplemente de estrategia, de una actitud racional, de decir, si tenemos el sábado pendiente, tenemos el lunes el anuncio de la aplicación unilateral del arancel, lo lógico es que esperemos estos dos acontecimientos para que nos reunamos el martes. Entonces convocamos para el martes. No está desechada ni cancelada las reuniones de las comisiones dictaminadoras, simplemente esperamos un momento de definición política y de definición en la política internacional de México, que yo creo que el anuncio del presidente el sábado va a generar un hito en la historia de México. El mensaje del presidente de la República el sábado va a dar paso a un giro en la política internacional. Es histórico para nosotros. Por eso queremos acompañarlo de manera autónoma, como poder independiente, pero sin olvidar que la patria nos necesita. Y el martes está convocada las tres comisiones: Relaciones Exteriores, Economía y Puntos Constitucionales.
Buenas tardes, senador. Dos preguntas que no tienen que ver con este asunto, pero sí nada más un hincapié que nos haga de la reunión a la que convoca el presidente. ¿Concurren a un cierre de filas, en actitud de cierre de filas, sin condiciones y sin planteamientos, solo el cierre de filas?
No. Nosotros fijaremos nuestra posición, Juan, pero sí acudimos, y lo digo con toda entereza, de manera convencida, los que lo hacemos, de que es necesario fortalecer el liderazgo del jefe del Estado mexicano. Sí lo digo con todas sus letras. Como poder autónomo, como coordinador del grupo mayoritario, acudimos para fortalecer al Estado mexicano a través de su jefe de Estado electo legítimamente. Es un momento álgido, un momento de coyuntura política en la relación internacional de México con otros países, particularmente con Estados Unidos. Creo que sábado se va a redefinir la política internacional, nuestra relación con Estados Unidos. Y creo que si la convocatoria del presidente de la República es plural, gobernadores de todos los partidos, ministros de la Corte, Poder Judicial Federal, legisladores locales o federales, no podemos regatear, ni podemos escatimar el respaldo razonable, consciente, al presidente de la República. Creo que no lo podemos hacer. Y nosotros estamos convencidos de que es un momento clave en la vida de la República, como pocos se han presentado en la coyuntura de una nación, como pocos, es este. Entonces, sí, que quede claro, si así se quiere entender, lo decimos con todas las letras. Si es fortalecer al Estado mexicano y a su presidente, a su jefe de Estado mexicano, de caminar como un solo cuerpo frente a los desafíos del exterior y frente a las amenazas unilaterales del exterior. Sí es un cierre de filas con el jefe del Estado mexicano. Sí lo entendemos. Y no regateamos, ni no titubeamos en ese respaldo razonable, indispensable y conveniente para el futuro de la nación.
De mis otras preguntas, si algún compañero tiene todavía de este tema, me espero a mis otras.
Quisiera saber si el senador Osorio Chong aceptó ya acudir al encuentro, a la reunión el sábado, y también si también él va a cerrar filas con el presidente.
El senador Osorio Chong me comentó que él coincidía con la convocatoria, que no sabría si acudiría, pero que ellos veían con simpatía el propósito.
¿Quiénes iban a acudir? ¿PRD?
¿PT? PRD, bueno, todos, quizás no vayan ellos, vayan representantes, no lo sé, pero los que me aseguraron que estaban en esa posición de una actitud positiva de acudir fue PRD, PRI, PT, PES, Verde, Morena.
Sí, senadores.
Yo hablé con Mauricio Curi, en un primer momento me dijo que sí acudiría, después me dijo que estaban valorándolo con el partido, y yo respeto las decisiones del partido, del representante.
Y también, que por favor, quisiera que nos aclarara si finalmente esta coyuntura, que no sabemos cómo va a acabar, influirá en que no se ratifique el tratado, porque caso tendría ratificar un tratado cuando el presidente de Estados Unidos pasa encima de él.
Claro. No es una decisión que se haya tomado, por eso dimos este compás hasta el martes. Es muy importante la pregunta, como todas. Pero mira, nosotros, el Tratado de Libre Comercio en América, que entró hace 25 años en vigencia, creó una de las áreas más grandes y competitivas del mundo. Tengo datos. Representa, primero, los tres países, casi 500 millones de habitantes, 482 millones de habitantes, casi el 8% de la población mundial. Genera el 28% del Producto Interno Bruto Mundial. 28%, esas tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá. Realiza el 16% del comercio global. Y en este momento, solo México y Estados Unidos intercambian por año 131 mil millones de dólares solo en el rubro de automóviles y autopartes. Y en la parte agrícola, 17 mil millones de dólares. Bueno, es una cosa impresionante lo que hoy saqué de datos. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos te representa 1 millón diario.
¿Dólares?
1 millón por minuto. 1 millón por minuto.
¿De dólares?
Dólares. 1 millón de dólares. Entonces es impresionante. O sea, esta decisión unilateral no solo va a afectar a México, va a afectar a los Estados Unidos y fundamentalmente a los 50 estados de la Unión Americana, pero fundamentalmente a Texas, California, Illinois,
Arizona.
Y tengo datos de dónde van a impactar. Si el arancel del 5% se aplicara de manera unilateral en contra de todo sentido racional, el costo para los consumidores estadounidenses será de 18 mil millones de dólares anuales. Ahora bien, si se cumple la amenaza unilateral del 20%, o sea, ir aumentando los aranceles, impactará negativamente en los bolsillos de los consumidores estadounidenses en cerca de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Por ejemplo, para los habitantes de Texas, si se aplica el 5%, solo el 5%, representa un costo adicional de 5.300 millones de dólares para este país, para este estado, al año. Para los de Michigan, 2.800 millones de dólares. Para California, 2.500 millones de dólares. Para Illinois, 700 millones de dólares. Para Ohio, casi 500 millones de dólares. Y así. Entonces, además, si se aplica este arancel, el impacto se traducirá en mayores costos para las empresas y para los agricultores estadounidenses, incrementando dificultades que ya muchos se enfrentan con esta crisis o guerra comercial con China. Además, ahí sí, si se aplicara unilateralmente, lo digo con toda responsabilidad, es fuerte lo que voy a decir, pero ahí no solo el daño a los agricultores y estadounidenses, sino también mexicanos, pero el impacto que tendrían las medidas de represalia estadounidense, tendrían que tener una respuesta del gobierno mexicano. Y esta respuesta es imponer de manera seria también aranceles a productos que provienen de Estados Unidos y que en la balanza comercial afectaría gravemente a la economía de ambos países. Estas tendrían repercusiones significativas para todos. Miren, un ejemplo que no se ha medido. En el 2018, Texas exportó a México 109 mil millones de dólares. Repito, Texas, nada más el estado de Texas, exportó a México, o México importó mercancías de Texas por 109.7 mil millones de dólares. Esta cantidad es más que el total de las exportaciones de Estados Unidos a Japón. De ese tamaño es. Ya no es una cosa sencilla tampoco para Estados Unidos, y no se va a resolver el tema con amenazas y bravatas, sino creo que también los norteamericanos están muy preocupados. Por eso los senadores y los congresistas están totalmente sensibles a este tema. Pero déjenme decirles otro tema, otro dato. El estado de California exportó a México 31 mil millones de dólares solo en el año 2018, que acaba de concluir. 31 mil millones de dólares. Más que el total de exportaciones estadounidenses a Italia. Un solo estado representa más que todo el país que exporta a Italia. Ahora bien, el número de empleos en Estados Unidos que dependen de este comercio también se verá afectado. Nosotros estimamos que si se aplica el arancel, como lo plantea el presidente Trump, se van a afectar 5 millones de empleos directos en Estados Unidos que dependen del comercio con México. Entonces, sí, también nosotros tenemos los datos del impacto que tendrá en Michoacán. También lo tenemos, o en Sonora, o en Sinaloa,
¿nos lo compartí?
O en Tamaulipas, o en Zacatecas, aunque en Zacatecas es más personal y no es como el aguacate de Michoacán, o no es como el jitomate de Sinaloa, o no es como los espárragos de Guanajuato, o no es como el brócoli de Guanajuato. O sea, tenemos los impactos porque tenemos información, y le he pedido yo a Economía, a Relaciones Exteriores, ¿de qué estamos hablando? Por eso no es tan fácil, y yo me muestro prudente. Yo soy de los que piensa que no deberíamos responder con la misma figura de si tú, del diente por diente, ojo por ojo, tú me aplicas un arancel y yo te aplico el otro. Yo no quisiera llegar a eso, porque si la economía china lo pudo hacer, si China lo pudo hacer, México no sé si tenga las condiciones para hacerlo. Ya lo hizo, lo acaba de hacer con lo del acero y el aluminio. Pero ahí fue la negociación, en todo caso, Leti, la que logró que se levantara el arancel al aluminio mexicano, al acero mexicano y al textil mexicano. Es lo que yo prefiero. Yo prefiero que a través de la plática y el diálogo que en este momento está instalado, se pueda hacer. Pero sin embargo, yo ya fijé mi posición. Por eso les dije, puede ser dura. Aparte de lo que va a perder la economía norteamericana en empleos, en su propia economía, todavía falta la reacción del gobierno mexicano, que legítimamente puede hacerlo. Pero en todo caso se van a afectar las dos economías, porque se va a aplicar otro arancel que finalmente se traslada al consumidor directo de productos o nacionales o importados. Es un tema que yo he estado discutiendo con expertos desde ayer todo el día, hoy todo el día, y traigo mucha claridad en lo que debemos hacer, y que, insisto, el mejor camino es el diálogo. Por eso no se debe de cansar el canciller. No queremos interrumpir, porque hay sectores de la sociedad y del propio Senado que están solicitándome ir una comisión de senadores a Washington con congresistas de Estados Unidos. Dicen, no, dejemos al Ejecutivo en este momento, en el campo del Ejecutivo, el accionar. Y cuando llegue el momento nuestro, porque recuerden que el Senado es quien vigila la política internacional y quien aprueba y ratifica los tratados internacionales en materia comercial, de armas nucleares, de derechos humanos y de todo tipo, pero es el Senado mexicano, como única instancia facultada para vigilar, aprobar o ratificar o enmendar tratados. Entonces, sí es un momento difícil, clave. Yo he estado pensando, estudiando, listando información, y tengo mucha claridad en lo que está pasando. ¿No?
¿Qué es lo que ha marcado?
Algunos compañeros y compañeras.
Senador, ¿cuántos senadores irían el sábado a Tijuana a este acompañamiento institucional, si tiene no más o menos
qué,
el dato?
No lo sé, porque es voluntario. Yo esta mañana hablé con cerca de 17 senadores. No he podido, porque he tenido mucho trabajo y no he podido hablar con todos, pero no lo sé cuántos. Espero que sea el mayor número, porque para mí es un acto histórico. Aunque no me invitaran, yo iría. Ahí se va a redefinir la política. Sí. O los grupos parlamentarios, o sea, no, es un acto institucional, no tienes problema. Van a pagar su hotel o van a pagar su boleto de avión. El grupo. Sí, y se le rebaja de sus subvenciones. O sea, se pagan directamente por cada uno de los legisladores.
Senador, y también le quisiera preguntar, si no le ha salido caro a México esta política migratoria implementada, porque ya van X número de caravanas, ya se perdió incluso la cuenta. Vimos que el gobierno apenas detuvo esta, la de antier, pero han estado entrando y Y es el argumento de Estados Unidos de que México no está haciendo su trabajo.
Es un argumento, es parte de la discusión y de la deliberación que se tiene en la mesa.
¿Qué piensa usted?
Porque ese tema no quiero interrumpir lo que se está haciendo allá. De verdad, todo lo que se diga, y si lo digo yo, es un tema delicado. No porque sea yo, sino por lo que represento. Quiero actuar con prudencia.
Porque sí, hay muchos migrantes, ¿no?, en el país.
Sí, hay.
Se han rezagado en...
Y la política migratoria está en crisis. El mundo, México no está.
No la va a cambiar. Por presiones de Estados Unidos.
No creo.
Pregúntale
si no, ya se hubiera resuelto.
Senador, porque el incidente de ayer parecería eso.
Me toca a mí. Senador, yo quería más los detalles de este viaje. ¿Cómo se van a trasladar? ¿Van a alquilar un avión, un solo avión, para poderse mover? Porque comprar los boletos cada uno, me imagino que es complicado. ¿Cuál va a ser la logística de este movimiento?
Es buena su pregunta.
Y usted nos acaba de decir que si bien cada senador terminará pagando cada quien su viaje, el Senado podría financiar mientras hacen este reembolso vía los grupos parlamentarios. ¿De cuánto dinero puede disponer el Senado de la República para este traslado hacia Tijuana? ¿Cuándo se irían? Para saber cuánto tiempo van a estar de aquel lado, bueno, en Tijuana casi de aquel lado. También le quiero preguntar, senador, si esta decisión de trasladarse a Tijuana, que es un punto fronterizo importante, pero también lo es Matamoros y también lo es muchas partes, Ciudad Juárez, si esta decisión de ir para allá no es también una forma de fortalecer el reciente triunfo del ex senador con licencia como nuevo gobernador de Baja California, si no es también una forma de un tinte político electoral una vez que han ganado al PAN después de 30 años la gubernatura Morena ahí en Baja California. Y preguntarle también, senador, es la tercera pregunta que le hago, preguntarle, ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional por el amparo que obliga al Senado y a la Comisión Permanente, en este caso, a nombrar a los magistrados anticorrupción. Lo que quiero preguntar, y el lunes está programado en la permanente empezar las comparecencias de estos candidatos a magistrados anticorrupción. Lo que le quiero preguntar es que si este recurso judicial interpuesto por la Consejería Jurídica puede trastocar el plan que ya tiene el Poder Legislativo para desahogar por fin estas candidaturas anticorrupción. Muchas gracias.
Bueno, todas son preguntas importantes. Primero, Leti, todos los senadores que acudan, acudirán con sus propios recursos. Se acabó el financiamiento del Senado como institución. O sea, no va a pagar un solo cinco el Senado para viajes de nadie. El que tenga deseos de ir tendrá que pagar su hotel y su boleto de avión. No. Y había incluso, le quiero decir que había alguien que propuso eso, de que se alquilara un... No, se desechó totalmente, está desechado. Y sí, incluso le quiero decir que hay hasta dificultades en este momento. Exacto. O sea, ya no hay boletos, o sea, hay dificultades. Es que ya no hay, ¿dónde vamos? Dicen ellos, rentemos. No voy a rentar nada. No le hace, pero estamos tan flexibles y tan sensibles que ese va a ser la nota. Sí.
De algunos.
¿Para qué le meto ruido? No, cada quien que llegue con su propio, yo mismo estoy batallando. O sea, yo les dije, ¿hay vuelos del sábado? No. Están los boletos, están cerrados todos.
Se van mañana.
No, me voy a Zacatecas. Me voy a Zacatecas por tierra y de ahí vuelo a Tijuana y me sale hasta más barato. Estoy en eso. Estoy en eso, pero salen de Guadalajara, salen de aquí del Bajío, salen de... ni modo, hacer el ingenio y tratar de cada uno llegar por sus medios. Tenga interés, así va a ser. En segundo, no, Leti, le aseguro que no hay ningún tinte electoral. Está totalmente desechado. Es muy chiquito ese argumento. El que lo pudiera usar me parecía muy miserable, muy pobre. Le quiero decir que la convocatoria se hizo ahora, pero la programación de la gira a Tijuana tiene unos 2 meses. Es decir, el presidente no quiso ir, estoy enterado, a Tijuana antes en el proceso electoral, pero a Tamaulipas, que es mañana, y a Tijuana tiene programado su gira desde hace 2 meses. O sea, no tiene nada que ver, pues, una cosa con la otra. Si no se hubiera hecho el acto que está convocando el sábado el presidente, como lo cambió, de todos modos hubiera ido a los programas que está llevando a cabo como titular del Poder Ejecutivo Federal. No hay nada de eso, pues, totalmente descartado y desechado. Y respecto del proceso para nombrar magistrados anticorrupción, vamos a iniciar. Nosotros vamos a respetar siempre el Estado de Derecho, estamos dentro de la ley, y se van a empezar a procesar en comparecencia los nombres. Y vamos a ver si reúnen la mayoría calificada que se requiere. Y si no, se desecharán y se volverá a iniciar el proceso. Mientras eso no suceda, iremos atentos a observar la ley. Es lo que les podría decir.
Una pregunta más de Felipe.
Por cierto, les quiero decir que tengo información. Les quiero decir que tengo información reciente, de hace unas horas, minutos, que la bolsa de Nueva York cerró positivo ante un reporte, que los aranceles pudieran ser diferidos en su aplicación. Pero pues
iba no, a no, no.
No, 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 pero yo digo que es reaccionó positivamente, debemos estar tranquilos. Pero el hecho de hacer el acto no tiene ninguna dificultad por hacerlo. No, yo creo que sí es conveniente, y creo no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero sí estar muy atentos. Son momentos cruciales. Para mí sí es un... Yo tengo 40 años en la vida pública, muchas veces legislador, y esta es la que siento más preocupante. Sí, en cualquier caso. En cualquier caso, o sea, el mensaje del presidente va a ser un hito. Ese me queda muy claro. Y puede redefinir la política exterior. Las cámaras. Es que como es como cuates, ya. Sí puede. Yo sí creo que la redefinición de la política internacional del mundo puede ofrecerse, expresarse en Tijuana.
Ahora, el almuerzo parlamentario, cada senador que
quiera, así es.
¿Es solamente para el almuerzo parlamentario?
Sí, o sea, para todos. Yo hablé con los coordinadores. Y obviamente no les dije, oiga, tienen su boleto de avión, su casa. ¿Quieren acompañarnos? Venir. Es decir, ellos tendrán que pagar su boleto de avión y todo. O sea, su hotel. No, pues ya cada uno que se arregle. Pero lo que les quiero decir, es importante aclarar, no hay un solo 5 del Senado de manera institucional. No hay no va a salir de la Secretaría General, de la Tesorería, dinero alguno para este viaje. Tendrán que asumirlo los senadores en lo individual. Pagarlo los senadores en lo individual. Así como su hotel ese día. Es un solo día, es el sábado. Ya se acabó todo el despilfarro.
Ya no hay forma. Además, no hay dinero. Son 1.200 millones. ¿De dónde lo sacamos?
Gracias. Senador, buenas tardes. Si partimos de la premisa de que también el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene gran parte de la responsabilidad en este embrollo en el que estamos, ¿por qué no ustedes como senadores lo asesoran para decirle que hay que tomar medidas porque Trump está duro y duro que no hacemos nada contra las caravanas? Si hubiese un freno a caravanas, no a que la gente pase legalizada, no habría ningún problema. Pero si él habla de que pueden pasar en caravanas, que puedes darles trabajo, pues esa gente no se queda aquí, se va. Y por el otro lado, saber si también estarías de acuerdo, porque hay algunos analistas que dicen que si se da estas medidas, pudieran recurrir a China para que México entonces entre en negociaciones con China para algunos productos, y si también estarías de acuerdo con que se boicotearan los productos norteamericanos.
En efecto, yo creo que esas tres interrogantes que al final comenta el joven gallo, circula en la gente. Yo no estoy de acuerdo en este momento, no estoy de acuerdo en intentar hacerle la guerra a Estados Unidos. No creo que esa sea la solución. No creo que tan fácil se diga, bueno, no quieres tú hacer comercio con México, me voy con China. O sea, no creo que las condiciones estén dadas. O sea, yo como político intento no ser suicida y soy muy realista de que no tenemos la capacidad de enfrentar a un gigante como Estados Unidos. Esa es la verdad. O sea, ¿por qué tenemos que negar eso? Si han sido 30 años en donde el mercado interno se ha debilitado, si han sido 30 años en donde no hay una política industrial, si han sido 3 años donde se ha desmantelado la industria agrícola en nuestro país, que todo lo importamos, ¿cómo vas a enfrentar un problema tan grave simplemente diciendo cambio de socio comercial, ahora es China y Rusia? No me importa lo que pase, no se puede. Tenemos que, esta es una gran lección para el futuro, de que tenemos que fortalecer el mercado interno, tenemos que fortalecer nuestra industria nacional, tenemos que fortalecer nuestra autosuficiencia, pero se aplicaron políticas que destruyeron y desmantelaron nuestra planta productiva, y ahora estamos pagando las consecuencias. Somos un socio, pero frente al exterior un socio que luce débil. Y obviamente entiendo que hay muchos analistas que dicen, pues ya declaremos la guerra, no es tan fácil.
Suena bonito,
pero el jefe de Estado tiene información. Yo como senador no puedo recomendar una cosa así, sería irresponsable. Yo recomiendo que intentemos hasta el final negociar y dialogar y llegar a una solución pactada. Esa es otra cosa. En eso, por eso yo digo que va a ser un hito la definición del presidente. Yo sí creo que va a haber una redefinición en toda la política internacional de México frente al mundo. Yo sí creo, yo creo que es un tema que sí ha generado reacciones encontradas fundamentalmente en los Estados Unidos, con un sector conservador que dice México debe ser el tercer país seguro. Es una discusión de fondo, no es ahora, tiene años que México, que la exigencia de Estados Unidos es que México se convierta en un tercer país seguro, que quiere decir que frene o que reciba como asilados a toda la migración de Centroamérica para que no se trasladen a los Estados Unidos. Es un tema delicado, lo está haciendo Turquía, lo está haciendo en otros países del mundo que son tercer estado seguro. Yo no estoy de acuerdo, yo en lo personal, pero entiendo la presión del presidente mexicano, entiendo cómo están las condiciones. No soy suicida, pero tampoco soy ingenuo. Y yo espero que eso poco a poco se va a ir resolviendo, porque la crisis en los países como Honduras, Guatemala, El Salvador, es muy grave, muy grave. Y no va a ser fácil frenarlo con medidas coercitivas ni con soldados. Se tiene que generar desarrollo en países de origen. Y no va a ser fácil.
Dime, Guillermo, de 24 horas.
Preguntarle, si nos pudiera, no me quedó como muy claro, ¿quiénes de los tres senadores de los otros grupos parlamentarios ya le confirmaron que sí van? Por ejemplo, el coordinador del PRI o el coordinador del Movimiento Ciudadano, ¿quiénes ya le confirmaron que sí van? Y en caso de que no vayan, dice usted que mandarían un representante, pero ¿quién sería el representante? No, no logro entender. No,
pues tendría que preguntarle a ellos.
¿Quién podría ser el representante no puedo, de un senador?
No, pero no puedo decírselo yo.
Coordinadores.
Pues es que es como tendría que sustituir a los coordinadores.
¿Pero quiénes y... sí le confirmaron ya?
No, no, mire, yo hablé con ellos, lo ven con simpatía, y ellos quedaron de confirmar si ellos acudirían o mandarían representantes.
¿De momento ninguno?
Yo le diría, hablé con el PRI y lo sentí positivo, en un estado de ánimo de respaldo. Hablé con el PRD de la misma manera, con Miguel Ángel Mancera. Hablé obviamente con el PES, con Sacil, con el PT, Giovanna Bañuelos. Hablé con el PAN también, estaba afuera, pero...
Movimiento Ciudadano.
Movimiento no ha hablado, lo va a hacer más tarde porque estaba en reuniones. No ha hablado con el senador Dante y... ¿cuál más?
El Verde.
Verde tampoco ha hablado, pero estoy hablando en el trayecto de la tarde.
Gracias. Rafael Ramírez, del Sol de México.
Rafael.
Señor, preguntarle, ¿qué le responden a los partidos?
Que tienen el derecho de decir lo que quieran. No sé tú.
Cuando me hizo la pregunta de otro tema.
De otra cuestión. Señor, un asunto del Poder Judicial que tiene que ver con la transparencia y el control. Hay una información que implica al ministro Medina Mora, Eduardo Medina Mora, de que transfirió dinero a cuentas personales a Estados Unidos y a Inglaterra. Esto que está todavía en investigación, ¿cómo debe de ser procesado y hacia dónde dirigirse, sobre todo en el marco de los señalamientos que ha hecho usted de que se combata la corrupción en el Poder Judicial Federal?
Sí, ustedes saben que, o sea, no es mentira desde el primer día y desde años atrás. Lo que pasa es que ahora es más visible porque soy el coordinador de la mayoría, pero los que me han dado seguimiento a través de la historia saben que es un tema que nunca he dejado, el de la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia. Recuerdo una vez que se enojaron mucho los ministros de la Corte en el 2012, cuando les dije en el Pleno, cuando yo era coordinador de un grupo minoritario, que la justicia estaba podrida. Y estuvieron muy enojados. Entonces también. Entonces son muchos años. Yo ahora vi en su periódico fundamentalmente desde ayer, sobre ingresos o sobre transferencias financieras. Yo lo que comento y lo que creo es que ayer mismo solicité información, porque no queremos tampoco generar especulaciones, convertirnos en jueces a priori, ni tampoco emitir condenas anticipadas. Para mí, soy abogado y soy maestro de la UNAM, el Estado de Derecho es clave, y los principios de presunción de inocencia y el debido proceso no deben exceptuarse en su aplicación. Le quiero decir que ayer mismo yo solicité a las autoridades información. Sí. Financieras, saber, no dudo del dicho de un columnista, lo respeto siempre, pero me da más tranquilidad que vengan de la autoridad responsable.
¿A qué autoridad lo solicitó, señor?
UIF y Fiscalía. Entonces estoy en espera. Antes de generar una condena, no quiero hacerlo porque yo he sido víctima en el pasado de ese tipo de circunstancias. Muchas veces fui víctima por ser opositor y yo no quiero convertirme en lo mismo que cuestioné en el pasado. Entonces espero tener pruebas y que las carpetas de investigación se realicen con todo sigilo y secrecía y que se actúe conforme a la ley. Pero no me voy a convertir en un Torquemada, en un verdugo, en un vengador oportunista. No lo voy a hacer. Cuando se tenga la información, entonces sí se puede exhortar a la autoridad que actúe. Recuerden que es un proceso normal el que se puede llevar a cabo con cualquier ciudadano. En el caso de que se tenga fuero, entonces es otro procedimiento, porque no se ha eliminado el fuero. Está en proceso de eliminarse, pero los ministros de la Corte, los jueces, los legisladores, los gobernadores y el presidente todavía tienen fuero. Entonces lo que se hace normalmente es un proceso ordinario. Una vez que se tenga la información, como dice Mayolo, se integran las carpetas de investigación. Cuando se tengan todos los elementos, se solicita a la Cámara la procedencia. Es un juicio de procedencia. Ahí se actúa Cámara de Diputados como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia. La gente confunde el juicio político con el juicio de responsabilidad. Son distintos. El juicio político tiene como función inhabilitar al funcionario y el juicio de responsabilidad es la exigencia de rendición de cuentas por el delito que se cometió. Son dos figuras jurídicas distintas. Entonces, yo no quiero adelantarme a nada. No quiero hacerlo. Porque se destruyen prestigios. Se destruyen familias. Y a veces, al final, simplemente un disculpe usted. Quieren frenar todo el daño causado. Yo he sido víctima. No lo voy a hacer yo. Entonces, prefiero tener la información fidedigna, contundente y que la autoridad actúe. Pero no me voy a sumar al coro de vengadores irracionales o de vengadores. Y soy del que más se ha peleado por la limpieza en el poder. Pruebas. Entonces, a ver, tampoco meto la mano, juego por alguno de ellos, ¿no? En todo caso son las pruebas que son las que determinan el grado de responsabilidad que se tenga en frente a la autoridad y frente a la Fiscalía General, que tiene plena autonomía por sí.
Un punto adicional, señor, que tiene que ver con la austeridad nacional financiera. También le gusta comer bien alimentos de, ¿cómo le llaman? Gourmet. Esto es una desatención a las normas de austeridad del gobierno federal. ¿Qué hacer para evitar que estas cosas solo se conozcan cuando se investigaron?
No, pues es delicado, ¿no? Yo creo que todos los que somos servidores públicos, independientemente del poder en el que estemos, tenemos que expresar congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Yo le sugeriría a esos órganos del gobierno que puedan pedir algún consejo al Senado para instalarles un puesto de tacos de lechón y de cochinita pibil. Son muy buenos y con 60 pesos puedes comer aquí en el Senado, del que yo gozo y disfruto de manera constante, aunque tengo problemas de diabetes, me encanta.
¿Sancionable esta inobservancia?
Ah, pues sí, yo creo que sí, pero pues es un tema de la auditoría. No nos metemos
en este tema
que es la más bien de la función pública, ¿no?
Ajá. Sin embargo, es sancionable a las autoridades.
Nadie no puede exceptuar, nadie puede quedar exento a la aplicación de la norma en el caso de la austeridad. Tiene sanción. Pero la ley de austeridad todavía se aprueba. La ley de austeridad está aquí en el Senado, es de las que se van a aprobar en el periodo extraordinario. Así es de que todavía se sabe. Todavía se salva. Porque no se aplica de manera retroactiva la ley. Como no es norma jurídica aplicable, todavía pueden gozar de su gourmet, aunque es incongruente.
Pero sí, la función pública debería
ser igual con así. Sí, deberían de moderarse, tener el ejemplo del presidente de la República, tomar el ejemplo de su jefe, el presidente de la República, y moderarse todos, sin excepción. No quiero calificar a unos u otros, simplemente moderarnos todos. ¿Cómo? No, sí, ¿cómo no? Claro, ya es por disposición de la Junta y del Pleno de la Permanente, será el primer día del extraordinario.
19, 20, 21.
No, digo, hasta este momento vamos a esperar, pero no se ha cambiado la fecha, eso me refiero. La fecha sigue sin moverse para el primer día del periodo extraordinario, que sea el primer asunto que vamos a tratar, discutir y en su caso aprobar.
¿Morena está porque se apruebe?
Morena está en ese proceso.
Pero el martes sí se definiría en comisiones.
Sí, el martes habrá, el martes habrá comisiones, se los garantizo. El martes habrá comisiones.
Listo.
Dictaminadoras.
Corresponsales en Estados Unidos han señalado que México ofreció desplegar alrededor de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para evitar esta imposición de aranceles. ¿Ustedes apoyarían esta medida?
Nosotros nos pronunciamos por medidas conciliadas, no de fuerza. No es así. Yo prefiero que sea el diálogo el que sustituya cualquier otra acción. Gracias a todos y a todas. Y si quiere alguien el resumen que les leí de los impactos, se los damos. París.